Sí, Diana, yo creo que la reforma avanzó un poco, no mucho en materia de eficiencia al bajar las tarifas de las empresas, pero definitivamente es una reforma regresiva, porque según la misma exposición de motivos, es más del 80% del recaudo esperado adicional viene del IVA. Y el IVA, a pesar de todas las variaciones que se le quieran hacer, es un impuesto regresivo. Y se dejaron de lado varias propuestas de la misma comisión de expertos y otras que se hicieron en el debate que hubieran hecho la reforma más regresiva. Es decir, en los dos objetivos que se planteaban ahora...
¿Qué hubiera reemplazado el IVA? Si es tan regresivo el IVA, ¿qué hubiera reemplazado el IVA para poder generar el recaudo que se requiere?
Por ejemplo, le digo dos cosas y no más. El impuesto a los dividendos. La comisión de expertos recomendó que fuera a personas jurídicas y naturales. Lo pusieron únicamente a personas naturales. Y esto, el gobierno calcula que va a recoger 500.000 millones de pesos. Mi apuesta es que va a recoger cero. Porque al otro día que se apruebe la reforma, todas las personas van a salir a hacer sociedades, de manera que sean las sociedades las que reciban los impuestos. De hecho, hoy ya está pasando. De 28 billones de pesos que se reparten en dividendos en el país, a personas naturales solamente les dan 4 billones y medio. El resto va a sociedades, muchas de ellas sociedades cerradas y familiares, que reciben los dividendos y asumen los gastos de sus accionistas, los gastos familiares de casa, de mercado, de aviones, etcétera, ¿cierto? De manera que esta propuesta, que realmente hubiera sido progresiva, porque es gravar a los que reciben los dividendos, va a quedar hecho un saludo a la bandera, porque no, al fin y al cabo no va a recibir nada, porque todo el mundo va a hacer sociedades. Con esa sola medida, con poner impuesto a las personas jurídicas, se hubiera podido reemplazar un punto del IVA. Y eso para no citar sino una, la más, hay otras que no son tan importantes en el recaudo, tan grandes, mejor dicho, pero algo dan, que también propuso la comisión. Por ejemplo, el impuesto a pensiones altas, que ni siquiera el gobierno no lo propuso y los ponentes tampoco. Uh-huh. Y en otra, el control a las entidades sin ánimo de lucro.
De la cual sacaron a las iglesias.
Sacaron a las iglesias, que son realmente una de las que más, uno de los canales donde más se puede eludir impuestos.
Pero ahí está toda la discusión sobre el equilibrio entre la católica y el otro tipo de iglesias que tendrían...
No, porque es que a la iglesia católica también tenía que imponerle los mismos controles. Es que en la propuesta sobre la entidad sin ánimo de lucro no era que pagaran impuestos todas, ¿no?
Sí.
El que demuestre que está cumpliendo su función, que no está usando la plata que recoge para beneficiar a los dueños y a los patrocinadores y a los directores, sino para cumplir su función, no paga impuestos.
Investigación que todavía está muy pendiente de hacer en Colombia. Espéreme un segundo, Mauricio. Doctor Guillermo.
Sí, yo diría que había otras formas de recaudo, y obviamente que me preocupa mucho lo de las personas jurídicas, porque en este momento pues tenemos un impuesto para el año 2017 del orden del 40%, y me lo comparan con el 42%, con la sobretasa del CREE que existía. Pero yo pienso que ha habido cambios fundamentales también sobre los costos y deducciones, y a la hora final del día de hacer la declaración de renta, yo no estoy muy seguro que le bajen el impuesto a las personas jurídicas. Va a ser un impuesto igual y o similar. Y hay otra cosa
que... ¿Cómo puede ser igual que bajen del 32 al 34?
Sí. No, perdóneme, es que hay sobretasas. Es que hay 34, pero más 6 de sobretasa. Los 6 de sobretasa hay que pagarlo, es el 40. Está clarísimo en la ponencia para el primer debate.
¿Este 42 no incluye la sobretasa?
Sí, le incluye, claro. Incluye 8 puntos de sobretasa del crédito y una disminución del impuesto a la riqueza.
¿Y el 34 no incluye la sobretasa?
No, no le incluye. El 33
ya no tiene porque ya no hay CRE.
Pero allá voy a ese punto.
Entonces,
aquí no hay impuesto que se cree que desaparezca. todos se encargan de sacar la mano allá en el ataúd y bien sepultados y vuelven y reviven. Y eso nos pasó con el impuesto a la riqueza, eso nos ha pasado con el 4 por mil que se ha enterrado varias veces, y eso nos va a pasar con las sobretasas. Las sobretasas no van a desaparecer en el año 2018,
con
no sean
ingenuos. ¿Usted cree que el impuesto a la renta a las empresas no va a disminuir?
No va a disminuir, porque si bien es cierto que va a estar para el 2019 solo el 33, la sobretasa va a revivir como va a revivir el impuesto a la riqueza, porque siempre se va a decir que por maniobra fiscal no hay manera de eliminarlo, y eso es lo que nos ha venido pasando históricamente. Entonces, cuando yo comienzo a ver esas sobretasas que no somos capaces de enterrarlas, es donde entra uno en profunda preocupación, porque está uno compitiendo contra otros países que tienen unas tasas más favorables, y esos estudios están hechos y no vale la pena repetirlo aquí. Eso es lo que yo diría. Nosotros hemos acuñado una frase que es la siguiente: aquí hay que salir a cazar fuera del zoológico. No pueden seguir cazando en el zoológico, hay que salir a cazar por fuera. Esa es la única
como las bebidas azucaradas, que hay que dar la discusión más adelante.
Claro, que la dé, claro, pero que la dé junto al chicharrón.
Porque es muy fácil defender.
La inteligencia me dice que en el origen de los congresos, digamos, en la Constitución, dicen no hay impuestos sin representación, lo que quiere decir que solo son legítimos aquellos impuestos si quienes van a pagarlos están representados, o sea, sean aprobados por los congresos para que les den legitimidad.
Mira, la reforma tributaria para el gobierno tenía un eje fundamental, tiene dos ejes fundamentales, uno el IVA y el otro las personas naturales. Dado que la comisión de expertos efectivamente estableció que era muy importante ampliar la base. Pero nosotros en el Congreso defendemos a los asalariados, así como defendimos a los tenderos, así como defendimos a los productores de caña, así como defendimos a quienes ganan el sustento de la comercialización de productos de bebidas azucaradas, así como los defendimos, defendimos los asalariados. Por eso no estuvimos de acuerdo en que se bajara la base gravable de 3.400.000 a 2.000.000 o a 2.700.000, como lo traía la propuesta del gobierno. Eran 440.000 nuevos contribuyentes. Adicional a ello, la tabla de renta que traía el gobierno era ampliaba sustancialmente el cobro de la renta. Una persona que ganara 4 millones de pesos iba a pagar en renta 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos es bastante dinero para una persona que gana 4 millones de pesos. Una persona que gana 5 millones de pesos iba a pagar 2.500.000 de renta, es decir, medio de su sueldo.
Se la ha podido incorporar y pagar a lo mínimo.
Julio Roberto Pisa tiene una
en realidad no era persona natural, decía, no. Por tanto era, primero, el contexto, se perdió renta de petróleo, impuesto a la renta, se cayó 2.5 del PIB y ya no tenemos petróleo. Primero, había que sustituir eso. ¿Cómo era la combinación? La combinación era, baje la tarifa corporativa, porque las empresas no son ricas, no son pobres, generan empleo. Entonces, lo que hay que hacer y lo que han hecho muchos países es tarifa corporativa baja y progresividad en las personas de mayor capacidad. Y segundo, amplían la base. ¿Qué pasa en Colombia? 35 millones en el Sisben. De un país de 46 y con 22 millones de personas económicamente activas. Es decir, esa idea de ser, entender que las personas, ¿cómo era la posición de la comisión? Una persona que se gane 2.500.000, o lo decía, pagaba 50.000 pesos mensuales, es decir, 600.000 al año. Eso es una es decir, era ampliar la base y que paguen poquito, pero que
sí, paguen. Pero 600.000 pesos para una persona que gana 2.000.000 de pesos, paga arriendo, paga colegio, hace mercado, es su capacidad de ahorro.
Está en el 15% más rico, que lamentablemente está en el 15%.
Pero lo puedes bajar a la mitad, le has podido decir, hombre, pague 10.000 pesos.
Es realista pensar que la gente, ustedes realmente creen que puede vivir con eso y que además puede pagar.
Por debajo de esos hay 85% de personas que están más pobres que él. Y los impuestos son solidaridad. Ellos tienen empleo y se ganan 2.5. Sí,
pero, ¿a usted le parece justo que le estuviésemos bajando el porcentaje de renta de 42 a 33 a las empresas y aumentando el impuesto de la renta a las personas naturales? A mí no me parece justo.
Por cuenta
claro, una persona de 2 millones, a alguien le parecerá mucha plata 2 millones. No, 2 millones al que paga arriendo, paga el impuesto el impuesto del vehículo, si tiene vehículo, si tiene hijos, el colegio, el mercado, pues para qué le alcanza. O sea, a mí me parece también que uno no puede estar aquí diciendo, oiga, no, bajémosle a las empresas, pero subámosle a los asalariados. Pues no, eso no fue la propuesta del Congreso. Y el Congreso defendía a los asalariados. Efectivamente, es necesaria porque cuando, claro, las rentas del petróleo hicieron un hueco muy importante en las finanzas del Estado. Y eso hace que estemos en todas estas...
Entonces, en opinión de ustedes, volvamos un poco al tema de las empresas. ¿No deja tranquila a las empresas, al mercado, bajar el impuesto de renta del 42 al 34, toda vez que dice Guillermo Botero que no va a desaparecer el CRE porque no
hay sobretasa del 6? Es que la tiene efectivamente para el año 2017. Es que en el 2017 las empresas van a pagar el 40. Eso está clarísimo en la ponencia que se aprobó hoy en día. Hoy en día están en el 42. Pero hay cambios sustanciales sobre los costos y deducciones. Al haber cambios sustanciales sobre los costos y deducciones, el impuesto efectivo inmediatamente aumenta sobre el anterior. Porque antes podían deducir más gastos y costos relacionados con la actividad productiva de renta que ahora en esta reforma. Entonces ahí hay un impacto siempre.
Pero los empresarios muy contradictorios. La posición de la comisión era ampliar la base y quitar todos los beneficios, y según los cálculos que nosotros hicimos con el grupo de la SNIF, se podía bajar hasta por 30% la tarifa. Pero como empezaron un poco con el proceso este de defender los intereses de cada uno de los sectores, entonces terminamos con mantenemos los beneficios y en la base realmente que no se depura totalmente con NIF, hay un montón de artificios con los cuales al final la base no se amplía mucho, por eso no se puede bajar la tarifa tanto.
Sí, pero en eso es a los que están en el sofá de confort, pero en el caso del comercio que no está en ningún sofá de confort, que no tiene ningún privilegio, ninguna exención, ni absolutamente nada, que lo que tiene que soportar es el incremento del IVA que le va a golpear sus ventas como consecuencia de ilegalidad, informalidad, contrabando, lavado de activos, etcétera. Bueno, pasemos...